quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios, hechos que merecen ser conocidos? Para mí es un placer estar frente al micrófono y acompañarles cada semana con un programa de categoría como el que realizamos en la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, a través de internet, Radio Bahía FM en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia. También FM Unión en Río Colorado, en la Patagonia, Argentina, y Radio Luna en Saskatoon, Canadá. Muchas radios han ido afiliando a esta cadena de información que realizamos cada semana. Les decía que es un placer estar con ustedes esta semana. Se rememoran, se cumplen 43 años del golpe de Estado de aquel 11 de septiembre de 1973 en Chile. Y vamos a hacer un programa espectacular en donde vamos a recordar todo lo realizado por un medio de comunicación que estaba fuera del país, a 15.000 kilómetros de distancia, y que era una cadena nacional en la gran mayoría de los hogares chilenos y también en los hogares de los militares y de las personas de seguridad del régimen militar de Pinochet, que lo escuchaban a diario. Estamos hablando de Radio Moscú, que comenzó sus emisiones con un programa especial para Chile el 18 de septiembre de 1973. Vamos a recordar a grandes personajes de la vida de Chile. Uno de ellos es el destacado locutor y periodista Premio Nacional de Periodismo, José Miguel Varas, que era jefe de prensa entre los años 70 y 73 en Televisión Nacional de Chile. Su jefe directo era Augusto Olivares, que era el director de TVN en aquella oportunidad del gobierno popular del presidente Salvador Allende. Vamos a recordar lo que hizo él en la Radio Moscú con este colectivo de periodistas chilenos que llegaron hasta esa ciudad para informar al país de lo que estaba aconteciendo, algo increíble en nuestro propio país, porque los medios de comunicación estaban chilenos, estaban censurados. Había una mordaza comunicacional a todo nivel. Los diarios no podían publicar fotos. Los medios de prensa, radios, televisión también estaban censurados. O sea, todo tenía que pasar por la junta militar o por los militares o carabineros, según en el lugar donde estuviesen ubicados. De todo ello vamos a hablar cuando se cumplen 43 años del golpe militar en Chile. Vamos a conversar también con otro destacado periodista ruso, Leonard Kosichev. Él era el jefe de la redacción latinoamericana de Radio Moscú. Vamos a recordar también a Katia Olievskaya, que era locutora del programa Escucha Chile, junto con José Miguel Varas y otros locutores chilenos que estaban allá, que ya los vamos a nombrar. Vamos a empezar, queridos amigos, diciéndoles que nos pueden escribir a marcoslocutor2, el 2 es con número, @yahoo.com. marcoslocutor2@yahoo.com. Lo primero que vamos a escuchar es al periodista ruso Leonard Kosichev, para que nos explique cómo se da esta situación. Él había estado ya en Chile como corresponsal años anteriores y él logró también grabar el discurso del presidente Allende en la embajada rusa, tal como lo grabaron también en la radio Magallanes, y muchas personas grabaron el discurso que después fue copiado y que es un discurso extraordinario y que se llama Las últimas palabras. Todos ustedes lo conocen. Extraordinario porque fue un discurso improvisado directamente desde el interior de la moneda a través de un teléfono. Bien, escuchamos entonces esta nota con única, no la tiene nadie, con Leonard Kosichev, que era el jefe de la redacción latinoamericana de Radio Moscú.
Leonard, bienvenido a Chile. Te queremos agradecer estos minutos que nos concedes. Te queríamos decir lo importante que fue Radio Moscú en aquella época en que Chile estuvo dirigido por la dictadura de Augusto Pinochet. Desde los primeros meses, Radio Moscú produjo un programa con noticias especialmente de Chile hacia este continente. Era un programa muy escuchado, donde los que estábamos aquí dentro estábamos desconectados de las noticias porque solamente se transmitían noticias oficiales. Y ustedes hicieron una gran labor de comunicación, no solamente con los chilenos que estábamos acá, sino que con todos los latinos que escuchaban su emisora. Y dieron a conocer al mundo lo que sucedía y qué es lo que hoy se conoce, todas las muertes, los asesinatos, las torturas que hubo acá en nuestro país. Bienvenido a Chile y te felicito por la labor que tú desarrollaste como jefe de prensa o jefe de este departamento latinoamericano que tenía a cargo el programa Escucha Chile.
Gracias, Marcos, por tus buenas palabras. Nosotros en realidad trabajamos conjuntamente con los compañeros chilenos en el programa Escucha Chile, y fue un programa común. Y sufrimos, me parece, sentimos por igual, los chilenos que trabajaron en esta redacción y los soviéticos, todos los sufrimientos del pueblo chileno. Porque cada día recibimos muchas informaciones sobre lo que pasaba en Chile, y los chilenos y los soviéticos del programa Escucha Chile preparaban muy rápido los comentarios, los boletines de noticias, llamamos por teléfono a diferentes países, y me parece que la red telefónica que nos vinculó con los corresponsales en Europa, incluso, y en América Latina, corresponsales chilenos de nuestro programa, nos ayudó mucho. Y hay cosas curiosas. Yo estuve en Chile 2 semanas después del golpe, y entonces la Junta hizo una declaración que Radio Moscú realiza un trabajo subversivo contra Chile, y la fuente fidedigna solamente es la oficina del prensa de la Junta. Y pasó mucho tiempo, la Junta divulgó en la ONU 2 tomos, 2 volúmenes grandes sobre la labor, la llamada labor subversiva en general en el mundo contra Chile. Y en esos libros también tuvo lugar Radio Moscú, pero ¿en qué sentido? Que junta de nuevo hablaba sobre la intromisión de Radio Moscú en asuntos interiores de Chile, pero ¿de qué se trató? Se trató solamente de la verdad. Radio Moscú habló toda la verdad, que entonces no pudieron muchos chilenos encontrar en sus propias fuentes de información. Y incluso el año 89, un año antes de la salida de Pinochet, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile se entrevistó con subsecretario de Estado en Washington, y de nuevo habló sobre Radio Moscú y hay que de tomar algunas medidas internacionales. Pero no sé cuál fue la respuesta. Radio Moscú siguió transmitiendo, y hasta el año 90, cuando salió definitivamente Pinochet, y yo en abril, final de abril, pude visitar de nuevo a Chile por, después de 17 años, de 7 años de esta separación, porque Chile es una parte de mi vida, de mi trabajo, 2 años y medio aquí trabajé como corresponsal de la televisión y radio, Radio Moscú y Radio para Rusia Interior, y tenía muchos amigos aquí, y en el año 90 yo elegí el mismo mes cuando salió Pinochet, en abril, pero no teníamos aquí la embajada. La embajada. Entonces, el director de Radio Chilena, entonces Ernesto Corona, me invitó a través de Argentina. Entonces, me informó que el visado para Haití estará en la embajada de Argentina. Y yo viajé de nuevo a Chile. Y ahora estoy aquí por tercera vez. Se puede decir que cada más o menos 15 años yo visito Chile. Y sin tener cuenta que hace poco cumplí 70 años, yo creo por 4 veces voy a llegar también dentro de 15 años.
Sí, como no, aquí te esperamos, Leonard. Bueno, te quería señalar que era tanta la audiencia que tenía Radio Moscú que Pinochet pidió a los servicios de inteligencia interferir la radio. Le metían unos sonidos radioeléctricos para que la onda no entrara, pero como ustedes salían por varias bandas, uno se cambiaba y podía escuchar. Te lo digo como para que lo transmitas allá y que se escuchaba igual. Pues se escuchaba en Punta Arenas, en todos lados, en Ritoque, en Pisagua, en Santiago, donde la gente estaba ávida de información, ahí estaba la Radio Moscú.
Marcos, todos lo sabemos, más aún, nos reíamos mucho cuando Pinochet decidió inaugurar los programas en ruso para Rusia,
claro,
para aclarar a los rusos,
sí, claro,
la actitud de su gobierno, etcétera, etcétera.
Y transmitía en ruso, Pinochet también.
Pero no fue posible hacer eso.
Duró muy poco.
No tenía tanto dinero. Es el gasto, es echar dinero al mar, prácticamente. Pero como él explicó cuando cerraron esos programas para Rusia en ruso, los cerramos porque cumplimos sus tareas o sus objetivos. Es una cosa muy curiosa.
Pero eso duró muy poco. Esos programas duraron muy poco, un par de años. ¿Ah? Eso lo transmitía la Radio Nacional, que fue la radio con que se quedó Pinochet, que era del Partido Socialista, que era la corporación, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Cuál fue tu experiencia de haber trabajado con destacados locutores chilenos, destacados locutores periodistas? Por ejemplo, José Miguel Varas, René Largo Farías, Pepe Secal. Bueno, ¿y cuántos periodistas más? Rolando Carrasco, son los que yo conozco, pero debe haber un equipo de unos 10 o 15. ¿Cuál fue tu experiencia? Y la de Katia y todos aquellos locutores rusos.
Tú sabes, Marcos, que este trabajo en el transcurso de tantos años con los compañeros chilenos fue para nosotros una experiencia formidable, porque vimos a los profesionales alta calidad, trabajadores muy abnegados, y ellos nos ayudaron profesionalmente en muchos sentidos, sobre todo a los jóvenes periodistas y locutores soviéticos, quienes no manejaban perfectamente como los chilenos el idioma español, pero algunos de ellos en el transcurso de estos años no aprendieron tanto que hablan como si fueran latinos. Y es el mérito grande de José Miguel Varas, de Rolando Carrasco, de Pepe Secal. Lo amamos todos. No sé dónde él está, todavía no lo vi. Lo buscan mañana, puede ser. Nos veremos en el Centro Cultural Ruso. Entonces fue un trabajo común, un trabajo común. No dividimos que eso hacen los rusos, eso hacen los chilenos. Pero principalmente así en ese programa los compañeros chilenos. Nosotros ayudamos ayudamos en entender más algunas cosas de Rusia. Mucha gente piensa que el programa Escucha Chile emití comentarios y emisiones solamente sobre Chile de la época de Pinochet. No es así. Transmitimos mucho sobre la Rusia también en el marco de esos programas. Y ¿qué pasaba? Los compañeros chilenos que trabajaron en Radio Moscú también siempre estuvieron presentes en las pantallas de la televisión rusa, en la radio, en la prensa escrita. Entonces ellos hablaron mucho, no solamente sobre las cosas políticas tremendas que vivió Chile, sino también sobre la cultura de Chile, sobre sus pueblos autóctonos, sobre las tradiciones chilenas. Y en este sentido yo creo que fue la experiencia que nunca antes teníamos, porque en el transcurso de tantos años los compañeros chilenos tenían la posibilidad de hablar sobre Chile, no solamente la parte política, pero la parte de la vida del pueblo chileno. Entonces, gracias a ellos, nosotros aprendimos mejor a los chilenos, a Chile. Yo estoy seguro que los autores chilenos del programa Escucha Chile dieron un gran aporte no solamente en la lucha por la democracia en Chile, sino también en divulgación de los conocimientos sobre Chile en general, entonces en la Unión Soviética.
Estamos haciendo el programa Testimonios en la radiodifusión chilena a través de Nuevo Mundo, toda su red de emisoras desde Iquique y hasta Punta Arenas, Radio Chile FM, a través de internet www.radiochilefm.cl, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, FM Unión en Río Colorado, en la Patagonia Argentina, y Radio Luna en Saskatoon, Canadá. Estamos conversando sobre el papel realizado por Radio Moscú durante los 17 años de dictadura, a 15.000 kilómetros de distancia. Estamos conversando con el jefe de la redacción latinoamericana de Radio Moscú de aquella época, porque ahora se llama, tiene otro nombre, La Voz de Rusia, esa estación. Leonard Kosichev, estamos junto a él. Bueno, el programa Escucha Chile era sintonizado en 47 países del mundo. En los primeros días recibieron en la radio Moscú, documentos sonoros sobre el funeral de Pablo Neruda, que falleció el 23 de septiembre. Se está investigando si falleció de manera natural o fue asesinado. Se escucharon a la postre, ¿no es cierto?, esos documentos sonoros, que a la postre fue la primera concentración en contra de la Junta Militar en el Cementerio General. Bien, vamos a continuar escuchando entonces la grabación de esta entrevista que hiciéramos hace muchos años a Leonard Kosichev. Luego también vamos a recordar al destacado locutor chileno y periodista José Miguel Varas. Vamos a escuchar cómo llegó él a la redacción de ese programa, Escucha Chile. Escucha Chile y Radio Magallanes eran los dos programas que producía Radio Moscú hacia Chile. Ya habían comentarios y boletines de noticias que leían René Largo Farías, Pepe Secal, José Miguel Varas y Katia Olievskaya. Seguimos hablando con Leonard Kosichev.
Periodista de la Radio Moscú en aquel periodo en que producía el programa Escucha Chile. Ahora se llama La Voz de Rusia.
Es así. Cuando derrumbó la Unión Soviética, pasaron muchos cambios en todas las esferas, la política, económica y también en medios de información masiva. Y cuando aprobaron un nuevo estatuto de nuestra emisora, entonces uno de los ministros de información que desempeñó ese cargo poco tiempo y nunca antes él trabajó en la prensa, en comunicación, y entonces él por su propia voluntad decidió cambiar el nombre, sí, y cambiaron el año 94 el nombre. Desde entonces Radio Moscú se llama La Voz de Rusia, pero yo siempre agrego que La Voz de Rusia, la otrora Radio Moscú. Incluso muchos oyentes no pudieron entender eso. Y explicamos que pasan los cambios aquí, pero ahora me parece que se acostumbraron. Y nosotros, y oyentes, y La Voz de Rusia tiene ahora los programas en 32 idiomas y cubre 160 países. Los programas en inglés se transmiten 24 horas diarias para todo el mundo. En ruso también 24 horas diarias para las regiones del mundo donde hay la población rusa. Y ahora aparecieron muchas nuevas regiones donde viven rusos. Yo tengo en cuenta Israel, en Alemania hay además un millón de rusos. En Alemania tenemos las plantas transmisoras para Europa, FM, y AM.
Y por internet también.
Y internet, la onda media. La onda media tenemos. Pero en general, en ruso transmitimos no 24 horas, porque hay programas paralelos. Y entonces, en general, resulta 44 horas en ruso para el extranjero. No, aquí transmitimos mucho para exrepúblicas soviéticas, porque viven muchos rusos en esos países independientes hoy.
Leonard, volviendo a la época en que tú dirigías este colectivo de periodistas y locutores del programa Escucha Chile, ¿cuál era la respuesta de los programas que ustedes transmitían desde allá de la gente de Chile o de la gente de América? ¿Les llegaban cartas? ¿La gente se contactaba con ustedes?
Sí, nos llamaron por teléfono, incluso de Chile, y los chilenos nos llamaron de los países vecinos. Nos mandaban las cartas a través de Perú, de Argentina, a través de países europeos, y recibimos muchas cartas de los rincones más lejanos, más remotos del mundo, incluso de Australia, donde también vivían chilenos, y incluso me parece Michelle Bachelet tiempo vivió allá, de Nueva Zelanda. Fue la cosa tremenda, tremenda, y a veces no se atrevían poner su firma, su nombre verdadero, los autores de esas cartas, solamente ponían el nombre, o ponían, por ejemplo, expreso político del campo de concentración Chacabuco. Вот. Tenemos esas cartas en nuestro archivo, y María Victoria de Corvalán, sí, ella incluso escribió un libro, sobre la redacción y sobre las cartas. Pero José Miguel Varas, él editó en español, en ruso, un librito con los originales, con esas cartas que recibimos en el transcurso de casi 17 años. Y son documentos históricos, yo creo, esas cartas.
Ustedes en la producción tenían varios locutores de distintos países, por supuesto chilenos, argentinos. ¿Chequini era argentino o era uruguayo?
Luis Chequini.
¿Chequini era uruguayo?
Chequini es un italiano argentino. Sus padres nacieron en Italia, pero con el niño Luis Chequini se trasladaron a Argentina, y él era muy joven cuando encabezó el sindicato de ferroviarios. Y lo eligieron al Comité Central del Partido, pero después de golpe militar, parece...
¿De Perón?
No, ella, en los años 30, olvidé el nombre de ese general que gobernó un poco Aramburu. Tiempo. Parece que es parecido, no Aramburu, hay un apellido parecido. Aramburu más tarde. Más tarde, pero es un general de los años 30. Yeah. Y entonces lo expulsaron de Argentina como extranjero. Le ayudó mucho Luis Carlos Prestes, el dirigente del Partido Comunista de Brasil, y le ayudó a trasladarse a Moscú, y él trabajó un tiempo en la Internacional Sindical, de sindicatos. Pero cuando el año 29 decidieron inaugurar los programas en español, вот, lo invitaron, y él es nuestro Colón en los programas en español. Y desde entonces, a partir del año 1929, cuando salió en el éter el primer programa en español, fue el segundo con su voz, el 2 de agosto, él estuvo interrumpidamente ante el micrófono durante 55 años, y solamente cuando tenía la salud muy precaria, él abandonó su puesto de combate. Fue hombre formidable, de principios, se convirtió de un ferroviario en un locutor.
En un comunicador.
Sí, locutor profesional, y sobre todo todo lo recordaron muchos latinoamericanos por sus programas, por su voz durante la Segunda Guerra Mundial. Y él fue el locutor que anunció para toda América Latina sobre la victoria, sobre el nazismo.
La victoria de los aliados.
Sí, de los aliados.
Sobre el nazismo.
Sí, sobre el nazismo, tienes razón, claro. Sí. Porque a veces hablamos sin mencionar a los aliados, pero sí, claro, esa claro. Fue la victoria común, claro. Pero la Unión Soviética dio un aporte
significativo,
sí.
Oye, Leonard, es muy complacer, estamos muy complacidos de que estés aquí en los estudios de Radio Nuevo Mundo. Una radio humilde, pero que entrega mucho contenido a la población y que tiene casi la misma cantidad de años que Radio Moscú o que la nueva radio La Voz de Rusia. Nosotros este año, en mayo, el 26 de mayo, cumplimos 74 años al aire, imagínate.
Y nosotros, 75. El año que viene, sí, cumpliremos 75 años de programas en español. Pero
la radio
sí, empezó a funcionar Radio Moscú el año 1929 con los programas en alemán, después en inglés, francés y español.
Qué bien.
En español.
O sea que la radio, La Voz de Rusia, tiene 78 años, sí. Claro, y las transmisiones en español 75 van a cumplir. Han hecho una gran labor.
En agosto también.
Sí, en agosto.
¿Cuánta gente trabaja en la radio, o cuánta gente actualmente trabaja en La Voz de Rusia?
Actualmente en La Voz de Rusia trabaja más de 1,000 personas, porque hay que cubrir 32 idiomas, en 32 idiomas, los territorios bastante grandes, lejanos, y trabajamos día y noche, claro. Hay turnos, de otro modo no se puede, y la mayor parte de los que trabajan son periodistas, locutores, traductores, estilistas. En la redacción latinoamericana todavía trabajan dos chilenos.
¿Ah, sí?
Un chileno de Talquino, que
¿cómo se llama?
Sergio Blaset, que dice que él es el primer talquino que tiene ahora raíces en Moscú, porque él se casó con una rusa, ah. Y ahora tiene no solamente hijos chileno-rusos, sino también nietos.
¿Y otro es
Pancho Rodríguez, Juan Patricio Cortés Jacome. Pancho Rodríguez lo llamamos durante los años de la dictadura,
claro.
Es el locutor de Antofagasta,
ah.
Él también se casó con una rusa, tiene sus hijos, y también vive como todos los rusos y está casi 20 años en Rusia.
Leonard, ¿y qué opinión tienen los propios rusos de este medio de comunicación tan importante como es anteriormente la radio Moscú y ahora la Voz de Rusia? ¿Ellos entienden el trabajo que realiza esta emisora, este medio de comunicación?
¿Qué gente? ¿Nuestra gente?
Los rusos que viven en Rusia, ¿no es cierto?
Sí,
reconocen el trabajo de divulgación, de comunicación que hace la radio.
Se trata de lo siguiente: la Voz de Rusia, la otra radio Moscú, transmite para el extranjero, sí. En el idioma extranjero. Hay la gente en nuestro país que escucha incluso en inglés, en español, claro. Y hay los programas en ruso, muchos programas en ruso, también los para extranjeros, pero los escuchan en Rusia. Pero hay programas especiales que salen al éter interior.
Claro.
Вот, son charlas con los destacados políticos, uh-huh. Y ellos se transmiten por los canales de radio más importantes para todo el territorio del país, y siempre son muy interesantes, sobre todo en lo que se refiere a los temas internacionales. Y más aún, simultáneamente, por ejemplo, el programa El Encuentro con el Mundo, siempre se filma para la televisión y se transmite para nuestros oyentes. Вот. Además, Radio Moscú edita un libro mensual de análisis político y por suscripción. Y lo tratan de adquirir siempre los politólogos, diplomáticos, e incluso ahora tenemos muchos proyectos, no muchos, un proyecto grande patrocinado por nuestra cancillería, proyecto multimedia, se llama Enciclopedia Toda Rusia de A hasta Z. En ruso hasta ya, porque nuestro,
hasta la Y, claro.
Sí, nuestro alfabeto, la última letra otra es ya.
Bien, queridos amigos, vamos a dejar hasta ahí esta nota. Quisiéramos hace muchos años al jefe de la redacción latinoamericana de Radio Moscú en una de sus visitas a nuestro país, Leonard Kosichev. Muchas gracias, Leonard. Vamos a conversar ahora con el destacado locutor chileno ya desaparecido, fallecido hace algunos años, lamentablemente, José Miguel Varas, destacado escritor, destacado periodista, destacado locutor chileno. Comenzó muy niño haciendo locución en la radio El Mercurio. Él nos va a contar. Escuchemos entonces qué nos dice José Miguel Varas en este recuerdo que estamos haciendo sobre los 43 años que se cumplen esta semana del golpe militar en Chile y el trabajo que realizó Radio Moscú desde una distancia de 15.000 kilómetros. Estimados amigos, pero antes de pasar a escuchar este recuerdo con José Miguel Varas sobre el relato que nos hace él cómo llegó a la Radio Moscú, escuchemos cómo llegaba esta emisora que nos entregaba la información que sucedía en Chile desde una distancia de 15.000 kilómetros a nuestro país. Aquí está José Miguel Varas y Katia Olievskaya.
Radio Moscú comienza su diario programa para Chile.
Escucha Chile.
Las noticias que la Junta esconde y prohíbe.
Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo.
Escucha Chile. un programa de Radio Moscú.
Sin lugar a dudas, escuchar estas grabaciones que tenemos respecto de esta transmisión que se hacía directamente desde Radio Moscú, un gran edificio ahí en el centro de Moscú, ya lo decía Leonard Kosichev, donde actualmente trabaja más de 1,000 profesionales y donde hubo un departamento de chilenos que hizo un aporte tremendo a encontrar la democracia en Chile, entregando las noticias que se producían en Chile, pero desde 15,000 kilómetros de distancia. Acá en Chile solamente teníamos los medios de radio, televisión y de prensa escrita. Escuchemos ahora a nuestro querido amigo. Tuvimos con él muchos programas aquí en la radio Nuevo Mundo. José Miguel Vara, lamentablemente ya desaparecido. Escuchemos de su propia voz cómo llegó a concretarse esta ida a la radio Moscú.
¿Y qué pasa después del golpe, José Miguel, contigo?
Bueno, yo inmediatamente después del golpe me puse a salvo porque evidentemente corríamos mucho riesgo.
¿No estabas en la lista de Pinochet que pedía por los medios la cabeza?
Sí, estaba en esa lista. Ya. Aunque en la lista había un error curioso. Me llamaban por el segundo apellido de mi padre. O sea, me decían José Miguel Varas Calvo, que era el segundo apellido de mi padre y no mi apellido.
Claro.
Pero eso evidentemente es, mi padre había muerto hace 10 años. Era evidentemente un error y a quien buscaban era a mí. Y desde luego que yo decidí no acudir a este llamamiento, como algunos inocentes hicieron y perdieron la vida.
Así es.
Bueno, y entonces después de pasado algún tiempo fondeado, me asilé en la Embajada de Alemania Federal, en Santiago, y después de un periodo de un mes más o menos, o sea, esto era ya diciembre de 1973, salí de Chile con destino a Alemania. Pero en Alemania yo estuve poco tiempo. Estuve en Frankfurt, un mes más o menos, y recibí una llamada telefónica de una persona que ustedes conocen muy bien, Volodya Teitelbaum.
¿Cómo no?
Quien se encontraba afortunadamente en
fuera del país.
Fuera del país cuando ocurrió el golpe militar. Y él me localizó en Frankfurt y me invitó por teléfono a sumarme al equipo que se estaba organizando de periodistas y locutores chilenos en Radio Moscú para las emisiones orientadas a Chile. Y así fue como en enero del 74 yo estaba instalado en Radio Moscú. Bueno, después siguieron 14, casi 15 años de trabajo continuado en esa emisora, cumpliendo la tarea que parecía bastante imposible y hasta absurda, de tratar de contarle a los chilenos lo que pasaba en Chile, pero que no se sabía aquí porque los medios estaban controlados por la dictadura y no informaban. Fuimos gradualmente descubriendo cuáles eran los medios para poder obtener la información de Chile, la información secreta, podríamos decir, o la información oculta. Un medio muy importante fueron los corresponsales extranjeros que estaban en Santiago, que descubrían muchas cosas, las escribían y las enviaban a sus sedes.
Claro.
Pero que no se difundían en Chile.
Acá no se transmitían.
Luego teníamos también la información que nos llegaba a través de las agencias internacionales, que es un poco lo mismo que estaba diciendo, pero además de eso tuvimos dos apoyos muy importantes. Un equipo de periodistas chilenos que se organizó aquí en Chile y que se dedicó a recibir y a buscar información dentro del país, entrevistando, por ejemplo, a las esposas de los presos, entrevistando a los presos cuando salían libres, visitando diferentes lugares y reporteando y hablando con dirigentes de los diferentes partidos políticos que, como ustedes saben, estaban todos prohibidos, haciendo entrevistas, recogiendo testimonios de personas que habían sido torturadas y convirtiendo todo ese material en un boletín que se imprimía a mimeógrafo y se distribuía en Chile, que se llamaba Unidad Antifascista. Pero además de eso, enviando todo este material convertido en un boletín escrito a una oficina instalada en Buenos Aires, en la calle Corrientes, como producto de la solidaridad de los periodistas comunistas argentinos hacia el pueblo de Chile. Esta oficina, dirigida por el periodista Isidoro Gilbert, un periodista muy prestigioso y veterano de Argentina, este material se reunía y se enviaba por teletipo directamente desde Buenos Aires a Moscú, de manera que te recibíamos la información fresca cada día de cosas que estaban sucediendo en Chile.
Y era increíble, ¿eh?
Y entonces el efecto que se producía para algunas personas era que se enteraban por primera vez de cosas que ocurrían, y en ocasiones se enteraban a través de la radio Moscú,
sí, claro,
antes de que en Chile se publicara la noticia en algunos de los medios que funcionaban aquí.
Así nos pasaba a todos los que escuchábamos la radio Moscú, escuchábamos noticias que nosotros no sabíamos. Además que parece que el cambio de horario les beneficiaba a ustedes en la información.
Sí.
¿O no?
Bueno, yo creo que sí.
¿Las horas de diferencia?
Las horas de diferencia.
5 o 6.
Esas horas, hasta 7.
¿Ya?
Estas horas de diferencia hacían que hubiera un margen para nosotros recibir información y dar la sensación de la frescura, por lo demás, con las noticias.
Vamos a escuchar entonces una grabación de aquellas hermosas de Escucha Chile. Vamos a escuchar la voz de Katia Olievskaya.
Aquí, Radio Moscú, en su diario programa para Chile.
Ahí escuchábamos la voz de Katia Olievskaya, compañera de labores de José Miguel Varas, con quien conversamos en la radio Nuevo Mundo, en Testimonios. ¿Qué significó para ti el trabajar con esta destacada locutora? Tengo entendida que es ucraniana, ¿o no?
Sí, ella es ucraniana, exactamente. Bueno, Katia era una persona que muy cordial, muy cálida, y se identificó de una manera formidable con Chile, ¿no? Se sentía casi como una chilena. Y decía ella que su experiencia de aquellos años en el programa dirigido a Chile fue la experiencia más bonita de su vida como locutora de emisoras internacionales. Katia actualmente tiene bastante edad, está en Israel y su salud muy quebrantada. De manera que, bueno, tenemos la esperanza de que todavía se pueda recuperar, que viva algunos años más, y no sería malo enviarle desde aquí un saludo con la esperanza de que alguien se lo haga llegar.
Estamos haciendo testimonios, estamos reviviendo esta conversación en testimonios con el desaparecido escritor, periodista y locutor José Miguel Varas. Estamos realzando el trabajo que ellos hicieron, José Miguel Varas, los periodistas Guillermo Rabés, José Secal, Orlando Millas, Hernán Rodríguez Molina, Lejía Valladares, Manuel Garcés, Miguel Garay, Eduardo Labarca y Rolando Carrasco, los locutores José Secal, José Miguel Varas, Katia Olievskaya y el locutor René Largo Farías. Espléndido trabajo de comunicación, de entrega noticiosa. Nos decía José Miguel que el cambio de horario, la diferencia horaria que había con Moscú eran 6 hasta 7 horas, servía como que la transmisión la estaban haciendo desde Chile en la noche, a eso de las 10, 11 de la noche, y escuchábamos esa hora y media de noticias que nos llegaban con las voces de José Miguel Varas, Katia Olievskaya, José Secal y también René Largo Farías. Estimados auditores, estamos haciendo un programa especial de los 43 años del golpe militar y estamos recordando el trabajo realizado por este colectivo de periodistas chilenos encabezados por José Miguel Varas desde Radio Moscú. Vamos a escuchar a José Miguel Varas leyendo un pensamiento del Partido Comunista. Él lo leía como Pedro Correa, pero era el pensamiento del Partido Comunista de Chile que se daba a conocer a través de esta radio Moscú. Esta transmisión la vamos a escuchar en onda corta. Mucha atención, es una exclusividad para todos ustedes.
Pedro Correa está hondamente impresionado por el llamamiento al pueblo de Chile que entregó en Santiago el Partido Comunista. Estima que señala el camino preciso para apresurar el fin de la dictadura. Lo dice en lenguaje claro y concreto, para que todo el mundo lo entienda. Considera que es necesario difundir este documento al máximo. Juzga conveniente convertirlo en su propia voz, porque es su pensamiento. Y hoy día se honra en dar, como el comentario de Pedro Correa, la palabra valiente y orientadora de ese llamamiento de los comunistas chilenos del 11 de septiembre. Hace 2 años proclamamos el derecho a la rebelión contra la tiranía fascista de Pinochet. Hoy queda más clara la justeza de este llamado. O el pueblo de Chile profundiza y amplía el combate decidido por su dignidad y su libertad, o Pinochet y sus secuaces siguen sumiendo al país en el caos y la catástrofe, el hambre y la miseria, la inseguridad y la incertidumbre. Un estremecido anhelo de cambios recorre Chile. El pueblo no soporta continuar sufriendo la peor crisis de nuestra historia. ¿Con cuánta demagogia y mentira actúa Pinochet? Mientras dice gobernar para los pobres, condena más de 1.250.000 chilenos a la cesantía, a la esclavitud del PEM, a sobrevivir de pololitos. Se recortan los ya escuálidos sueldos y salarios de los trabajadores y se descarga una lluvia de alzas semanales. Mientras promete dólar fijo, de la noche a la mañana decreta dólar. Hasta los temporales demuestran su ineficiencia e insensibilidad. El país rechaza este régimen a la deriva, desgarrado por la crisis, incapaz de solucionarla. Un régimen carcomido por la corrupción, las querellas y ambiciones de sus representantes. Lo único que une a estos traidores a la patria es su servilismo a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros y su apego al crimen, la tortura, el amedrentamiento y la represión contra el pueblo. Pinochet ha fracasado. Ya ni siquiera es capaz de forjar ilusiones con su último cambio ministerial. Salen ministros incapaces y llegan otros aún peores que siguen hambreando al pueblo y regalando miles de millones de dólares a los bancos y a las transnacionales. El rechazo popular al régimen va convirtiéndose en clamor y en combate organizado de las masas. Así lo demostró la multitudinaria y combativa manifestación popular del 19 de agosto en pleno centro de Santiago. Los trabajadores adoptan acuerdos de paro y comienzan a ponerlos en práctica. Los dirigentes sindicales llaman a no pagar las deudas. Los pobladores sin casa se toman terrenos y departamentos desocupados. Los cesantes organizan las ollas comunes y exigen comida para ellos y sus hijos. Los estudiantes reinician su lucha. Los colegios profesionales impugnan las medidas del régimen y reclaman su derecho a participar. La iglesia denuncia la explosiva cesantía. Pide el regreso de los exiliados y respalda el derecho del pueblo a la actividad política. Organizaciones empresariales piden la cabeza de los Chicago Boys. Más y más voces piden la cabeza del propio Pinochet. Todo el mundo espera que algo ocurra. Chileno, nosotros comunistas te decimos, no esperes, organízate y lucha. Nada ocurrirá si no es con el combate. Los arreglines o recambios no solucionarán los graves problemas del país. Tú, pueblo de Chile, eres el único que puede dar una verdadera solución a la catástrofe, y ello es posible. Tú, obrero, campesino, mujer del pueblo, estudiante, poblador, empleado, profesional, industrial, agricultor, eres el único, con tu movilización y tu lucha, capaz de empujar de una vez por todas al tirano y su régimen incapaz y corrupto, y de definir el poder democrático y popular que Chile necesita. A ti, integrante de las Fuerzas Armadas y Mineros, a los que son honestos y patriotas, te decimos, Pinochet ha comprometido a fondo a las instituciones armadas en el caos y la corrupción. Recupera tu honor y tu virilidad. No sigas siendo cómplice. No te dejes utilizar para hambrear al pueblo y para mantener privilegios de grupos egoístas y voraces. A todos los trabajadores, los llamamos a forjar la unidad sindical por la base y a descalificar públicamente a aquellos que concilian con la tiranía. Los llamamos a impulsar paros en todo Chile en la perspectiva de un paro nacional y a exigir junto a los industriales protección a la industria nacional. Te llamamos a ti, poblador sin casa, a tomar terrenos y departamentos desocupados. Cesante, a cobrar a las municipalidades las promesas de trabajo y a exigir comida para las ollas comunes. Estudiante, a no pagar las matrículas y a exigir presupuesto para las universidades, a sumarse a la lucha del pueblo contra la tiranía. Mujer, a protestar contra las alzas para asegurar el pan de tus hijos. A ti, chileno, te llamamos a contribuir a la unidad del pueblo para derrocar a la tiranía, a impulsar la unidad de las organizaciones sindicales, poblacionales, estudiantiles, a exigir y a empujar la unidad de la izquierda y de la oposición, necesario instrumento para la victoria. No des ni un respiro al tirano. Súmate a la gran tarea de la desestabilización del régimen, organizándote para no pagar las deudas, incorporándote a la planchatón, realizando cacerolazos, saboteando, saliendo a la calle a manifestar tu protesta, constituyendo comités de autodefensa contra la represión. Todo en la perspectiva de preparar las fuerzas para el combate decisivo. Te llamamos a marchar por el único camino justo y realista, el del combate y la rebelión de masas para derrocar a la tiranía, empleando todas las formas de lucha necesarias, recurriendo a la violencia legítima en aras del más noble objetivo, terminar con el fascismo y conquistar la libertad de Chile para iniciar unidos la reconstrucción del país. No estamos solos. El Salvador, Guatemala, Argentina, Bolivia y demás pueblos de Latinoamérica nos acompañan con su lucha pujante por la libertad y la democracia. Igualmente los países socialistas, con su lucha por la paz y el progreso. Se cumplen hoy 9 años desde que Salvador Allende cayera combatiendo heroicamente por la libertad de Chile. Aún resuenan sus palabras: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defenderse. Nosotros, comunistas, cumpliendo el legado del presidente del pueblo, estamos contigo en el camino de la rebelión y, como siempre, en la primera línea de combate. Con la razón y la fuerza, venceremos. Santiago, 11 de septiembre de 1982. Hasta aquí el llamamiento al pueblo de Chile, emitido por el Partido Comunista.
Fue un espacio a cargo de Pedro Correa.
Bien, se nos acaba el tiempo. Queríamos escuchar también a Leonardo Cáceres para que nos hablara un poquito de nuestro amigo José Miguel Varas, pero no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Muchas gracias a todos ustedes. Nos pueden escribir a marcoslocutor2@yahoo.com. Si usted desea, por ejemplo, algún programa de esto, me lo puede pedir a ese correo y nosotros trataremos de enviárselo, esté donde esté. Así de simple, porque estamos cumpliendo con un objetivo nuestro, que es el de recuperar la memoria de Chile. Este programa lo realiza desde hace 15 o 20 años. Bien, nos despedimos, estimados auditores de Chile y el mundo. Será hasta la próxima semana con otro invitado, con otro tema interesante para todos ustedes. Les habló Marcos Castañeda Díaz, conductor y productor del programa.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.